Hola amigos, ¿qué tal están? ¿Cómo les va? Edición de día lunes 18, que voy a iniciar con algunas cositas. Primero recordarles a ustedes que hay una rifa de una señora llamada Montserrat, que por su sola cuenta creó una especie de organización formada por una sola persona, por ella, que se llama Ayudemos a los Peluditos, por lo menos ese es el nombre que le da a lo que ella hace, y sola, sin apoyo de nada, sin de ninguna organización, se hace cargo de perros que están enfermos, botados, y todo eso cuesta plata, así que de vez en cuando organiza una rifa. Esta rifa, la que de ahora se va a celebrar en abril, cada número vale luca nomás. Hay 12 premios que ustedes espero que estén viendo ahí. Espero que estén viendo lo más importante, la cuenta corriente, el nombre, etcétera, para mandar su nombre en el espacio en blanco que hay en la transferencia con los números que hayan comprado para ayudar a Montserrat a mantener a estos animales que no tienen nadie más que los cuide. Hay muy poca gente que hace eso, pero todo cuesta plata, estimados amigos. No hay nada gratis en este mundo. Así es que, bueno, eso. Y vamos a entrar inmediatamente en materia, luego voy a otras cosas, a la, qué sé yo, a mis libros, a las charlas, etc. Ustedes quizás recuerden que yo en numerosos programas he mencionado el hecho de que la Policía de Investigación es como la última línea defensiva de la institucionalidad normal y sana de este país ante el embate de tantas fuerzas contrarias. Partimos con las llamadas primeras líneas que algunos imbéciles veneraron, sacralizaron. Es una cosa increíble a los niveles de idiotez que hemos llegado. Pero no solo ello, las bandas que han entrado, gracias a otra estupidez, ¿no es cierto? El país acogedor, estamos repletos de bandas criminales, narcotraficantes, este país se pudrió por todos lados. Y en medio de todo ese desbarajuste, en medio de todo este despelote que produce una rabia súper justificada en este caso, la última línea defensiva es la fuerza policial. Y yo he mencionado PDI porque ha sido la más efectiva en desarmar bandas, hacen lo que pueden. Entonces, por ese motivo, resulta muy alarmante, doloroso, casi produce terror el enterarse de situaciones como la que está o acaba de ocurrir, en el sentido que se descubrió que su director, el señor Muñoz, entiendo que se llama Sergio, habría estado coludido con un abogado que está procesado, entiendo, el señor Hermosilla, coludido para darle información tendiente a favorecer a uno de los clientes de Hermosilla. Grave. Uno se pregunta además en cuántas otras situaciones de este tipo se han producido entre Muñoz y Hermosilla, o entre Muñoz y otros abogados, o entre Hermosilla y otros funcionarios de la PDI. Ahí está el problema. Entonces este señor renunció y por supuesto hay ahora un director interino, me parece, no sé cuánto tiempo va a estar ahí, qué va a pasar, pero mientras tanto Muñoz ya no está a cargo. Fíjense que hubo un allanamiento en la casa de la oficina de Muñoz. A ese nivel se llegó. Pero eso no es todo. Otros dos funcionarios recientemente de la policía fueron desvinculados por cohecho, asociación ilícita y lavado de dinero. Bueno, ante esta situación, el ministro de Justicia, el señor Cordero, que lava los pecados de la moneda, dijo: las responsabilidades son personales, no institucionales. Desde el punto de vista puramente jurídico, es cierto. Una institución puede ser una persona jurídica, pero no es una persona realmente que uno la pueda llevar a una corte. Uno no lleva a la Contraloría o al Ministerio X a una corte, ni se le mete preso a una institución. No tiene mucho sentido. Entonces, desde ese punto de vista, las responsabilidades son personales y no institucionales. Pero esa frase no despeja la preocupación mía, y yo creo que la de ustedes tampoco, porque los problemas con la corrupción, con los actos de corrupción, a diferencia de otros delitos, es que en muchos casos, no sé si en todos, pero yo diría que en muchísimo, involucran redes. No es un individuo. Esto no es el caso de un cogotero que le arrebata la chauchera a una señora. Para estar cometiendo delitos que tienen que ver con el funcionamiento de la institución, como en este caso es entregar información a un abogado para facilitarle el trabajo de la defensa. Información que tiene que venir de dentro de la institución misma, que tienen que tocarse ciertos botones, recurrirse a ciertos procedimientos burocráticos para obtener esa información, etc. Entonces, sin yo poder saber el detalle, y todo depende de la mecánica interna, el organigrama de la institución, pero si uno puede deducir que los actos de corrupción son casi por necesidad colectivos, que el corrupto dentro de una institución es uno entre varios que tiene necesariamente cómplices precisamente para poder llevar a cabo lo que hace. Esa es la cuestión. No es el individuo que se le sorprende en un acto de corrupción dentro de una institución. No es un caso aislado por necesidad lógica. Tienen que haber otros. Tienen que haber otros, aunque solo sea indirectamente, funcionarios de algún nivel, estoy pensando en cualquier organización, que hacen la vista gorda, funcionarios que haciendo la vista gorda ayudan un poquitito por mantener una buena relación con alguien que es jefe, funcionarios que directamente son contactados para participar en el delito y recibir una remuneración también. Eso es lo que ocurre cuando uno descubre un caso de corrupción dentro de una organización. Y es que inmediatamente cunde la sospecha, y muy razonable, de que hay otros. No simplemente en el sentido de que pueden haber otros, como pueden haber más criminales en cualquier parte, sino que por la naturaleza de los actos de corrupción. No es simplemente que siempre hay probabilidades de que hayan otros individuos aquí y allá que sean delincuentes o que cometan delito. Eso, por supuesto, eso puede ocurrir. No. Es el acto de corrupción, los actos que llamamos corrupción, o sea, actos delictivos cometidos dentro de una institución, los que asumen, casi por necesidad, diría yo, en la existencia de algún tipo de complicidad, incluso una red. Por ejemplo, el caso de las platas a las fundaciones. Que el oficialismo y el gobierno se han esforzado enormemente en convertirlo en casos individuales de tipos que corruptos, frescos, etcétera, y todos repiten ese mantra en el oficialismo, indican con el dedo a tal persona y están dispuestos a dejarlos caer, tirarlos a las pirañas. Pero en realidad eso no es cierto, porque esto, un traspasar fondo en una institución pública no es cosa de abrir un cajón y sacar unos billetes y pasárselos a alguien. Hay una mecánica burocrática, hay procedimientos para hacer ese traspaso, hay otros necesariamente involucrados. ¿No es cierto? ¿Dónde? ¿En qué parte? Bueno, eso depende de la institución. Habría que investigar, cosa que no sé si se está haciendo, si se va a hacer. Yo creo que nunca se va a hacer. Todo se va a centrar por un interés compartido de muchos en los individuos que los pillaron. Esos no tienen salvación, así que dejémoslos caer, tirémosle este hueso a la jauría del público, a la oposición. Pero sin duda alguna que había un ardid burocrático para esos traspasos, que involucraba por lo tanto a otras personas. Y volviendo a la PDI, lo mismo. Entonces, eso es una consideración que hay que hacer. La otra consideración, el otro lado de la moneda, lo vamos a ver después de yo hacerme cargo, amigos, de mi primer bloque comercial que hace posible junto con las personas que están en Patreon, que están en Flow, y que nos apoyan, este programa. Fasemark, empresa chilena de transporte internacional de carga, tanto grandes cargas como pequeñas cargas, tanto cargas para empresa, vía container, por ejemplo, que llegan en barco, en avión, también pequeños objetos, o no tan pequeños, pero objetos así individuales, que compró alguien en Estados Unidos, todo lo transporta Fasemark, que usted ubica en fasemark.cl, una empresa de transporte chilena. Conoce nuestras necesidades, conoce las marañas burocráticas que hay que sortear y es, por lo tanto, un mucho mejor servidor en estas materias para usted. Continúo con AutoWolf, que usted ubica en autowolf.cl, que es una empresa yo diría muy original y única, que yo he hecho uso de su servicio, que va a su casa y delante suyo, y en 24 horas, normalmente a veces se pueden tomar un poquito más, pero 24 horas, agarran su vehículo y le dejan la carrocería como nueva. La carrocería, esto no son mecánicos, tiene que ver con la carrocería, temas de pintura, qué sé yo, óxidos, abolladura, rayadura, todas esas cosas que van afeando un auto, que le hacen perder valor, especialmente si usted quiere venderlo eventualmente, es bueno presentarlo bien, porque si no, no va a valer nada. Las cosas entran por la vista, no se olviden. Autowolf.cl. Sigo con base de administradores.cl. ¿Qué es lo que es? Bueno, lo que dice su nombre. Una base de administradores de edificios y condominios. En otras palabras, si usted necesita reemplazar al administrador de su edificio o condominio, normalmente no sabe por dónde partir. Poner un aviso en el diario quizá, no sé si eso todavía funciona, preguntarle a alguien, preguntarle al administrador del edificio al lado. Entonces usted a lo más llega a recoger una base de datos de dos nombres. No. Aquí la base de datos es de alrededor de 2.000 y tantas personas, administradores, con todos sus datos, con todas sus carreras como administradores. Todos estos administradores usan el sistema informático Edifito como herramienta para administrar, por lo tanto lo hacen muy bien. Usted tiene ahí miles de personas para elegir cuál es la que le conviene más para su edificio, para su condominio, estimados amigos, de manera tal que qué mejor que la base de administradores.cl. Pónganse en contacto con ellos y tengan el administrador que ustedes requieren. Y termino este bloque con Torch. Les voy a mostrar de nuevo esta linterna, que es una de mis favoritas, porque es tan potente, tan servicial, tan eficiente y tan pequeña y no pesa nada. Esta se puede meter en el bolsillo de la camisa incluso, y es potente. Y usted puede graduar esto. Ahora voy a cortarla. Se carga por acá. Usted le enchufa aquí una unidad USB. Ahí se ve el huequito, el enchufe. Lo pone en el computador. Y en un ratito ya está la batería cargada. Esta no la he cargado en unos meses. Y ahí está. Miren ustedes. ¿Dónde encuentra estas linternas que además aguantan golpes, aguantan el agua? Si se le cae al lavatorio, al water incluso, la saca, no le pasa nada. En Torch. Solamente en el sitio que ustedes están viendo a mi derecha. Bien, regreso al programa. Hay otro aspecto que hay que considerar. El aspecto positivo, si ustedes quieren, pero que también a su vez requiere un examen. Se dice, se suele decir en estos casos, bueno, es una buena noticia que la propia institución es capaz de investigar, de allanar, de sacar a funcionarios, de vincularlo, de allanar al nada menos que la casa del director, es decir, que hay capacidades internas de limpieza. Argumento que he escuchado en otras oportunidades con otras instituciones. Y es verdad que cuando uno ve que la propia institución se limpia, uno se alivia un poco. Pero, a su vez, este otro ángulo también tiene otro ángulo. Y es que están empezando a ocurrir actos de corrupción lo suficientemente potente y fuerte como para involucrar nada menos que al director de la institución. Entonces, esto no es ya el caso como ha ocurrido a veces, que pillan a un funcionario menor que estaba recibiendo una coima en una esquina y cosas como esas, no. Entonces, sí, está bien, la Policía de Investigaciones tiene todavía la firmeza interna, moral, cohesiva, todo lo demás para hacer la limpieza por sí mismo. Ok, pero el hecho es que llegó a haber un director que estaba involucrado en una cuestión como esta. Eso es muy grave. Señala de que si acaso no está corrupta como institución, sino que estas redes o lo que sea que haya usado el señor director Muñoz para sus contactos con Hermosilla y algunas otras situaciones que pueden haber de las cuales no sabemos, todavía sería un fenómeno parcial, algo así como un grano, como una pústula, como un pequeño tumor operable. Pero aquí hay otros ángulos además también. ¿Qué sabemos? Si no se hubiera ocurrido que lo pillaron por el teléfono a Hermosilla, si no hubiera sido que esa conversación telefónica la escuchó todo el país, ahí estaría la situación. El señor Muñoz te seguiría, quizás cuando se lo pide, cuando se lo pidieran, dando datos. Se supo por casualidad. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿cuántos otros casos podrían haber de menor cuantía o de otra jefatura que son también calificables como corrupción? Quizás no al mismo tipo de la de Muñoz, pero pueden haber otros lazos, quizás peores. Porque lo del director Muñoz con Hermosilla, comparado con lo que sería, por ejemplo, la relación de otro jefe con una banda criminal, al lado de eso, lo de Hermosilla y Muñoz sería un pecado venial, ¿no? Casi una cuestión, casi una indiscreción nomás, aunque no. Entonces, queda esta pregunta flotando y queda un enorme signo de interrogación que naturalmente uno quisiera borrar, porque entonces, si uno ya, como ocurre en algunos países que ya están, se pudrieron en esa materia, como México, si uno ya no puede confiar en nada, si uno asume que la corrupción llegó a todas las instituciones del Estado, ¿qué se hace ahí? ¿Quién queda, digamos, dónde está el punto de apoyo para meter la palanca para mover eso? El punto de apoyo mismo está podrido, la palanca está podrida. Grave, bastante grave, estimado amigo. Así es que yo me parece que es de lo más grave que ocurrió este año. Lo de lo más grave. Las trapacerías de los políticos, como estos del Frente Amplio y otros, y todos los muchos más que no han sido descubiertos, que han estado traspasando fondos, todo. Bueno, incluso uno dice, bueno, si son políticos, son una manga de ladrones, eso es lo que piensa mucha gente. Sabemos que son deshonestos, sabemos que son unos frescos de raja, que hablan del pueblo, que hablan de la justicia, de la libertad, y están metiendo las manos en todos los cajones. Cosa que no debiera ocurrir, por supuesto. Pero cuando ya es un director de un organismo policial. O sea, realmente es como para aterrarse, ¿no? Realmente. Bueno, vamos ahora a otra persona del gobierno que ha estado con problemas serios por desórdenes. Llamémoslo desórdenes para ser fino, administrativo y financiero, en la Municipalidad de Santiago, la señora Iraci Hassler, la alcaldesa, que ha estado enredadísima en este asunto. Yo no sé en qué va a terminar. Acuérdense de esa compra recontra sobrevalorada de un local para una clínica que iba a instalar la municipalidad. Eso fue, también se pilló. Y no olviden ustedes nunca lo siguiente. Cuando se pilla algo, podría haber ocurrido que no se pillara. Primera cosa. Segundo, las cosas que no sabemos es porque no se han pillado, y porque no se han pillado no las sabemos y creemos que está todo bien fuera del caso que conocemos. Aquí viene la vieja ya manía y cliché, frase de la punta del iceberg y todo lo demás, que en este caso lamentablemente es cierto. Bueno, pero ahora voy a hablar de Iraci Hassler por otro motivo, porque aparece respaldando el apoyo militar en las calles que pide Bodanovic, pero que, ojo, que ya Bodanovic, como comenté hace un par de programas atrás, ya se estaba dando marcha atrás, estaba pedaleando para atrás, y ya no estaba hablando de los militares en las calles, sino de los militares en los puntos estratégicos, que es muy distinto. Una cosa que estén en las calles y otra cosa que estén en un local, que estén en la puerta de entrada de una, de, qué sé yo, una institución de purificación de agua, cualquier cosa estratégica. Ya estaba retrocediendo, pero quedó un poco como mecanismo de mediático para aguenarse con la gente, porque se aproximan en octubre elecciones municipales y están todos barajando las cartas. Entonces todavía se sigue diciendo, aunque al mismo tiempo por otro momento aclaran que no es así, el cantinfleo, pues porque sí, porque en las calles, pero no en las calles, es en los puntos estratégicos. Entonces, resulta que a ella le respondió este personaje que también ha estado envuelto y está envuelto en temas turbios, que es el señor alcalde Daniel Jadue de Recoleta, otro más de filiación comunista, igual que la señora Hassler. ¿Y qué dijo este señor Jadue al ver lo que dice Bodanovic, lo que dice Hassler y lo que dicen muchos, bastantes otros? Dijo que la postura Fíjense lo que voy a... Esto lo copié casi textual. La postura de Bogdanovich y otros las dan por razones electorales y llevan con ello a cabo una mimetización con la... con el discurso de la ultraderecha. Y luego agregó, hay que sacar al pizarrón a la derecha. Pensar que este tipo fue o pudo haber sido el candidato de la izquierda a la presidencia y pensar que pudo haber llegado a La Moneda, un personaje tan poco inteligente, aparte de turbio en su manejo. Porque examinemos lo que está diciendo. O sea, ¿qué tiene que ver la ultraderecha con pedir, lo que hacen incluso compañeros comunistas suyos, alguna intervención, aunque sea mentira, aunque en realidad no quieran, pero lo mencionan como plausible, por lo menos, como atendible, que vayan militares a las calles, o a los puntos estratégicos, por lo menos? ¿Qué tiene eso de ultraderecha? ¿En qué sentido buscar una medida para darle seguridad a la gente es una postura, es mimetizarse con la ultraderecha? He aquí, una vez más, estos cerebros insignificantes que lo único que hacen es repetir clichés, frases hechas y además llenas de odio, llenas de resentimiento, frases venenosas, la ultraderecha. Imagínense a este weón, perdón la expresión, de presidente de la República. Y luego hay que sacar el pizarrón a la derecha. ¿Por qué? A ver, ¿es la derecha la que abrió las puertas a la inmigración masiva? No, señor. Es su compañera comunista disfrazada de socialista, Michelle Bachelet. Después continuó Piñera, que lamentablemente continuó muchas cosas, no tuvo agallas o no tuvo, no sé, lo lamento que haya muerto y todo, pero no cambia las cosas eso. Fue la derecha la que dijo que vengan todos, que entren por todos los pasos que quieran, que lleguen en avión de noche, como pasaba con Bachelet, toda la noche llegaban aviones con inmigrantes, entre ellos muchos delincuentes. ¿Fue la derecha, Jadwe? ¿Es la derecha la que está gobernando y permitiendo las situaciones que vivimos, permitiéndolas porque no actúa con la fuerza necesaria, permitiendo que exista la violencia y los crímenes que se han producido y el apoderamiento de una parte del territorio nacional en la macrozona sur, permitiendo que se instalaran, porque no se ha hecho redada, no se ha hecho nada fuerte, el narcotráfico y otras organizaciones criminales, permitiendo que vengan agentes extranjeros, porque usted sabe muy bien que de dónde son, señor Jadwe, no se venga a ser el de las chacras, que vengan acá a raptar y matar a alguien. ¿Es la ultraderecha la que hizo eso? Por Dios, que hay que ser menso, ¿eh? Pero ¿es la ultraderecha, la derecha, la que quiere combatir el delito? Pero si esta gente es su sector, pues la Hassner no es comunista. ¿Y los socialistas que no son de su sector? Más o menos, bueno, para usted, todos los que no son tan extremistas como usted son reaccionarios. Ahora supongo yo que entró a la lista los reaccionarios la alcaldesa de Santiago. Es increíble que personas así, y eso es la cosa que más me irrita a mí personalmente, que gente como Jadwe y otros miles hayan llegado a cargos de poder, a municipios, al gobierno, a los ministerios, a los gremios, a todas partes. Ahí están toda esta horda, toda esta generación de deficientes mentales. Es impresionante. Bueno, pero ese Jadwe nomás. Yo creo que es muy tonto nomás, entre otras cosas, aparte de turbio en sus manejos financieros en la municipalidad. Pero lo eligieron. Ahí está la cuestión. Lo eligieron. Así como cada país tiene el país que se merece, cada comuna tiene el alcalde que se merece. Cada comuna. Ya. Candidato pudo haber sido presidente de la República Daniel Jadwe. Bueno, no tenemos algo mucho mejor en este momento. No tenemos algo mucho mejor. Tenemos algo más coloidal, Boric, más gelatinoso, más capaz de cambiar de cara, de postura, según el día, según el público, según la audiencia, Hay que reconocerle a Jadwe que no. Él siempre es Jadwe. Eso está claro. No, no. Tal vez Boris tiene 5 puntos más de IQ que le permiten darse estas volteretitas chiquititas que se da, pero que todo el mundo ya ha descubierto que son volteretas, pero al menos lo intenta. Trata de simular. Jadwe no, porque le faltan esos 5 puntitos. Bien. Permítanme, amigos, pasar a otro bloque. Lomas de Millaray. Si usted está pensando en irse a Santiago como tanta gente, o irse a Valparaíso, o irse a Concepción, irse de las ciudades donde se han convertido en nidos de crimen y de delito, y está pensando en alguna parte en el campo, alguna zona linda, bueno, piense en Lomas de Millaray, este proyecto inmobiliario. Ya están llegando parcelas, está en la región de Los Lagos, es precioso. En lomasdemillaray.cl tienen un video para que usted verifique qué es lo que le estoy diciendo. Un lugar precioso. Fuera de eso, las parcelas tienen agua, electricidad soterrada y fibra óptica. Y fuera de eso, hay parcelas un poquito más grandes, un poquito más chicas, con distintos precios. Todas pueden ser accedidas. No hay nada que esté en la estratosfera, amigos. Lomas de Millaray. Sigo con KM Millas, que usted ubica en kmmillas.cl, donde ya sabe, vende sus millas acumuladas por sus vuelos, que no las va a usar, que se pueden van a desaparecer tarde o temprano, las empresas aéreas las borran. Entonces, si no las va a usar pronto, más le vale convertirlas en plata, pues. Lo están dando. Vaya a kmmillas.cl, se las van a comprar a buen precio. Continúo con Entrena Inglés, que ubica en entreninglés.cl, una academia que da clases online, celebradas por profesores de inglés. Las clases son muy buenas, son muy potentes, usted se concentra bien en su computador, los profesores saben su oficio al revés y al derecho, y usted va a obtener, por ejemplo, con cursos como el que aparece a mi derecha, una sólida base conversacional de inglés. No va a ser William Shakespeare, no va a poder escribir Otelo ni Hamlet, pero va a poder batírsela en este mundo. Y termino este... Voy terminando este bloque con AIM Global Golden Visa. Usted ubica esto en el sitio goaimglobal.cl para conseguir una visa dorada, no la tarjeta de crédito, sino que el pasaporte, la visa dorada que le permite a usted instalarse en un país como un ciudadano, hacer negocio y estar en paz. Llegado el caso, transferir su vida a ese lugar, cambiarse país como lo está haciendo lamentablemente mucha gente, y a veces la mejor gente, porque este país se está vaciando de dinero y de gente, por un lado, y se está llenando de delincuentes por el otro. Flor de negocio estamos haciendo. Así es que yo le sugiero que se ponga en contacto con AIM Global Golden Visa, o sea, goaimglobal.cl, amigos, ahí está la dirección, porque esto de la Golden Visa es súper, súper eficiente, especialmente para la gente que está pensando no solo en mudarse, sino que en inversiones en otro país. Y ahora sí termino este bloque con Edisur, que les tiene una novedad. Ustedes saben que Edisur, que ubican en edisur.cl, es una editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025 con un montón de títulos de primera categoría, puros autores importantes. No hay pililos literatos ahí. Pero ahora tienen otra cosa. Si usted entra al sitio de edisur.cl y tica el botón de tienda, se va a encontrar con que tienen ahora e-books, libros electrónicos, que pueden ser leídos en cualquier plataforma digital, partiendo por los Kindle, el computador, qué sé yo, cualquier cosa. Y ahí, en este momento, tienen más de 1.500 títulos. Yo estuve echando una mirada, es realmente bien impresionante. Me fui a la región, a la sección de historia, por ejemplo. Me encontré con libros que nadie ha editado en Chile. Por ejemplo, muchas historias de historiadores romanos de la época. Tito Livio, Tácito. ¿Cuándo usted encuentra esas cosas en castellano acá? El día de la Coronta. Vaya, ahí los precios son de 3.900, como por ahí son los precios. Baje, hay 1.500 ofertas, 1.500 títulos. Pronto van a haber más de 5.000. Creo que en este momento es la librería digital más grande de Chile, en edisur.cl. Yo ya recorrí eso. Una gran cantidad de títulos. En literatura, muchas obras de Aldous Huxley, un gran escritor británico. Estoy diciéndole las que me acuerdo. Obras importantes, siempre obras importantes en la literatura. En muchísimos libros, muchísimas oportunidades. Para los que les gusta leer historia, se van a encontrar cosas que de otra forma no encuentran en castellano. Porque Tito Livio usted lo puede encontrar en latín, en francés, en inglés, pero en castellano, medio dificilón. Aquí lo va a encontrar. Va a encontrar muchas cosas. Ya, Voy a continuar. A las crisis económicas que ya tenemos en tantos ámbitos, el problema de la ISAPRE, que está ahí, digamos, las ISAPRE están con el agua hasta el cuello, la falta de inversión, la cesantía brutal, la cantidad de empresas que quiebran todos los días, que están pero con el agua hasta el cuello, yo me consta, lo sé, recibo información de eso, la cantidad de plata que se abra, otro problema más. El trigo, amigos, hay una crisis del trigo. Hay una crisis del trigo por un montón de causas. En primer lugar, porque se está sembrando mucho menos que antes. Antes se sembraban, no sé ese antes a qué año corresponde, pongámosle que hace 10 años atrás, 15 años atrás, se sembraban alrededor de 800.000 hectáreas. Ahora más o menos andan en la mitad. Menos trigo. Por otro lado, por mecánicas del mercado internacional, el trigo importado está siendo del precio del chileno o menos. Y entonces resulta que los que siembran trigo, que es un trabajo pesado, el trabajo de la agricultura es pesado, se encuentran con que venden su trigo y pierden plata. Entonces dicen, el próximo año no vamos a sembrar, o vamos a sembrar aún menos. Y mientras menos siembran, y por lo tanto el stock que pueden producir es menor, más se agravan sus problemas, pues. Más se agravan. Entonces, aquí vamos a llegar. Ellos están pidiendo el auxilio del Estado, están pidiendo, por ejemplo, que el Banco Estado les dé créditos blandos. Y me acuerdo que era una política muy antigua, en los años 50. Tengo algún conocimiento de lo que pasaban los fondos en esos años. Era cabro chico, pero me acuerdo. El Banco del Estado era fundamental para los agricultores chilenos. Ahora se está pidiendo que actúen, al menos en esta materia, no con regalos, sino con créditos blandos. O sea, un crédito un poco más barato. Crédito que les permita sobrevivir. El gobierno, por intermedio del señor Nicolás Grau, ministro de Economía, está anunciando que se está viendo que Cotriza, que es un organismo del Estado que compra trigo para tener stock, para mantener equilibrado el mercado, compre más. Pero ¿se van a tomar esas medidas a tiempo o vamos a tener que sumar otro desastre económico, que aquí además se manifiesta de una manera súper dramática? El pan. Con el trigo se hace la harina y con la harina se hace el pan, amigos. Esa es la cadena. Trigo, harina, pan. Usted joda uno de esos eslabones y el problema económico se manifiesta al nivel más elemental, que usted no tiene pan en la mesa. Vamos a ver. Continuando con lo nacional, el senador Coloma, que presidía el Senado, y ahora creo que, claro, ahora viene otro a presidirlo, el senador Coloma es de la Unión Democrática Independiente, la UDI, hizo una especie de balance de su gestión, etc. Y entre otras cosas dijo que lo siguiente, que yo voy a citar textual, es el momento, fíjense bien lo que voy a decir, por favor, es el momento que las oposiciones propongan un plan para gobernar. ¿Se fijan cuál es el problema? Las oposiciones. Señor senador Coloma, si hay el día de las elecciones presidenciales especialmente, o antes las otras, pero sobre todo en las presidenciales, si hay oposiciones, no van a necesitar tener planes de gobierno porque van a ser derrotados. Porque si hay algo que sepa hacer la izquierda en medio de todas sus torpezas, es unirse para las contiendas electorales, porque les va la vida, por muchas razones humanas, personales y colectivas, les va la vida en ganar, les va la vida porque fuera de la administración pública se mueren de hambre. Se unen, por mucho que se odien, de repente se unen. Entonces, ¿cómo esto de oposiciones? Después, el propio Coloma se corrige y dice: hay que buscar la coalición más amplia posible, teóricamente desde amarillos hasta republicanos, pasando por intermedio. Claro. Si hay oposiciones, la oposición va a ser... No va a haber oposición. Va a vencer la izquierda. Vamos a tener quizás que Tony ahora en la moneda. De no sé de qué sexo, vamos a tener otra vez. Y ahí ya sí que el país no tiene vuelta. Porque les digo una cosa. Este proceso que estamos viviendo en Chile de desmoronamiento económico, institucional, cultural, mental, geográfico incluso, No lo va a detener nadie. Si algunos están esperando una intervención de otro tipo, pueden quedarse sentados esperando todo el tiempo que quieran. Eso no va a ocurrir. La única posibilidad es por medio de los votos, mientras todavía los votos funcionen y no esté pasando lo que pasa en Rusia en este momento, que fue elegido Putin, corriendo prácticamente solo. O lo que pasa en Venezuela, donde va a correr solo Maduro. El día de mañana se la va a arreglar el Partido Comunista y sus vagones de cola y sus tontos útiles para generar algún tipo de arreglín, algún tipo de cambio institucional, algún tipo de mojiganga de cualquier clase para llegar a ese ideal maravilloso que es el gobierno del partido único, que es el que es la democracia como la entienden los comunistas. El único que puede cambiar esta caída al abismo en que va Chile, así como por un tubo, es usted, la ciudadanía. Pero si la ciudadanía de oposición va no de oposición, sino que de oposiciones, la izquierda, que va a ir unida, va a ganar. Y ahí estamos cagados. Perdonen que lo diga así derechamente, ahí sí que no tiene vuelta este país. Y ahí sí que los jóvenes, yo mismo les diría, ¿saben qué más? Mándense cambiar de aquí. Yo voy a quedarme aquí porque da lo mismo, yo ya estoy por morirme en un tiempo más. ¿Qué me importa? Por último, ya estoy aquí. Pero yo ya no importo tampoco para el país, no importo nada. Son los jóvenes los que importan. Depende en qué se conviertan, por supuesto, pero en potencialmente. Si se empiezan a ir, y sobre todo si se dan los mejores, y los profesionales se empiezan a ir, si la gente con dinero los saca, incluso se van ellos con su familia, ¿qué va a quedar aquí? La crema, la leche descremada, lo peor. El país se jode. El país se convierte en otro Venezuela, en otro Haití. No sé. Así que, si no hay unidad de la derecha, si no hay una oposición, no digamos derecha porque es un término que ya no corresponde en realidad. Hablemos, es el tema que le gusta usar a la izquierda porque está lleno de carga negativa la palabra derecha, sobre todo como la usa Javier, la ultraderecha. Parece un pollito hablando puras tonterías. No, tiene que ser una oposición en la cual están involucrados toda clase de personas. No oposiciones. Si llega a haber oposiciones, o a última hora se unen por default, pero han estado antes separados con 25 precandidaturas y han disgregado el impulso de la gente por cambiar este gobierno. Si lo han disgregado con opciones inútiles y solo se unen en la hora 25, no va a servir. No va a servir porque no va a haber tiempo para generar un ímpetu, una sinergia política. Se requiere esa unidad antes, mucho antes de las elecciones, no al borde y no después de 20.000 ambiciosos, pequeños personajes, minúsculos, disputándose la opción. Si eso empieza a pasar, aunque a última hora diga, bueno, ya el que ganó es fulano o fulana, él va a ser el candidato de todos nosotros, pero ya va a ser tarde, el tiempo es de la esencia de esta cuestión. Tiene que haber una oposición que ya esté empezando a preparar él, no los, no las propuestas, la propuesta, la agenda. Generar el vuelo, generar un punto de referencia para que la gente se vaya congregando. No a última hora. Si lo hacen así como siempre lo han hecho, ustedes se han convertido literalmente no solo en unos tarados, sino que en traidores a la patria. Literalmente. Porque van a permitir otro triunfo de la izquierda. Otro más. Porque ellos tienen su votación básica. Ellos no van a perder el piso del 25% conformado por los que están conformando ese 25%. Y con eso, más una oposición desunida, más los que se les sumen por un motivo o por otro, más cualquier arreglines que puedan hacer, ganan. La oposición tiene que tener un candidato y un plan mucho antes de las presidenciales para generar la sinergia, para el vuelito, el punto de referencia que vaya uniendo a la gente, que vaya generando un impulso. Tener muchos candidatos peleándose, que la esta, que el José Antonio Kast, que la Evelyn Matei, que fulanito, que fulanita, que el partido, que nosotros, sí, pero no, pero que no nos van a quitar los votos, que los amarillos, que los republicanos, si están con esas estupideces, estamos jodidos. Y francamente, sería como para darles una patada en la raja a todos ustedes y tirarlos por la ventana. Hay que usar este lenguaje duro y grosero también de repente, a ver si, cosa que dudo, entienden. Porque una y otra vez uno ve este espectáculo de las ambiciones personales o la mediocridad intelectual pura y simple, porque no hay muchos intelectos ahí brillando en la derecha, ¿no? O en la oposición, no. Contado con los dedos de una mano, no voy a dar los nombres que quieren, creo yo, que son inteligentes. 3 o 4 personas, no más. Los demás son mediocres y viven en la mediocridad peor que intelectual e espiritual. O sea, son dominados por las ambiciones, por la cosita, por la lista, por ser el candidato, por llegar aquí, por llegar allá. Cagones, mentalmente. La izquierda también, pero los ayuda el instinto supervivencia que los une tarde o temprano, y más bien temprano que tarde. Ellos también tienen sus divisiones, pero antes ya se las arreglan para armar un mote unitario, mientras la derecha sigue peleándose. Vamos a ver qué pasa ahora. Yo espero que mis palabras sirvan de algo, que lo dudo mucho. Mis palabras, ni en esto ni en nada, sirven de nada. Eso está claro como el agua. Bien. Voy a otro bloque antes de pasar a un par de cositas internacionales bastante interesantes, créanme. Hoy en día, por lo demás, no hay cosas nacionales e internacionales. Somos una sola aldea global, como decía McLuhan en los años 60. Porque lo que pasa aquí inmediatamente repercute no en un año o en un mes, sino que en un segundo en todos lados. Así que no sé si hablar de las noticias nacionales e internacionales. Pero ya, voy primero a compreoro.com, que lo está esperando en Compreoro, en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha, para adquirir oro y plata en lingotes o en moneda, de manera que usted tenga una reserva financiera absolutamente sólida en todos los sentidos. Sólida porque es un objeto físico y sólido porque el oro y la plata nunca pierden valor. Son valor. Son valor. Son el valor en sí mismo. Compre oro. Sigo con Patricia Stoker, que ubica en patriciastoker.com, un grupo de profesionales a cargo de inscribir la marca que usted inventó, el nombre que inventó para su pyme, para su emprendimiento, para su producto, antes que lleguen los frescos a reclamarle la mitad de su fortuna o de su plata o de sus pequeños ahorros, porque ellos habían anotado la marca primero. Ellos anotan, registran, quiero decir, la marca en Chile y en el extranjero, la defienden, la renuevan, están a cargo de eso todo el tiempo que sea necesario. patriciastoker.com. No deje de hacer este trámite, que muchos no lo hacen porque nadie se lo exige, pero es vital. Sigo con USA Inmobiliario, la posibilidad, amigos, de adquirir, de hacer una inversión inmobiliaria en Estados Unidos, en unas casas que se encuentran en Northport, Puerto Norte, en Sarasota, Florida, que es la parte norte de Florida, unas casas de lujo que aumentan de valor al 15% anual, así que en 5 años ya se han doblado y que son muy codiciadas. La gente quiere vivir ahí y las arriendan caro, y a un equivalente a 2,5 millones de pesos mensuales, valor chileno. Es una excelente y sólida, por definición, inversión. Cualquier inversión en Estados Unidos suele ser muy sólida, segundo sólida porque son casas, son bienes inmobiliarios, van a estar ahí per sécula y usted va a estar obteniendo esta renta mensual y además se va a estar valorizando su casa. Una excelente oportunidad. Vaya averiguando en USA Inmobiliario, en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Y termino este bloque con transportescala.cl, una empresa de transportes que lo transporta todo, lo transporta siempre, lo transporta a la hora que usted quiera, transporta trabajadores. Usted tiene una empresa, quiere transportar todo el tiempo trabajadores aquí y allá, tienen buses para eso. Usted quiere transportarse usted mismo de un lugar a otro en un viaje confidencial, nada de empresas que todo el mundo conoce. Transporte Escala le va a poner un auto de primera categoría, último modelo, en la puerta de su casa a la hora que sea, y lo va a llevar donde usted quiere ir y lo va a traer de vuelta. La misión se va a cumplir. Transporte escolar, todo tipo de transportes de personas en Transporte Escala. Bueno, se me estaba olvidando mandarle mis felicitaciones a Putin por su gran triunfo. Pero antes quiero recordarles cosas que había dejado pendientes, amigos. Mis libros en elvillegas.cl/tienda están ahí disponibles. Hay un pack de 6 libros ahora, no de 7, pero cuesta 40 lucas nomás, 6 libros por 40 lucas. Hay uno que se agotó, por eso que ya no existe el pack de 7, es el de 6. Si hay una foto en que sale 5, es una foto errónea, son 6 libros. 6 libros por 40 lucas, estimados amigos. Pueden comprar los otros libros que ustedes quieran individualmente o en grupos de a 2, de a 3, como ustedes quieran. Los precios muy accesibles o como ustedes están viendo. Y se puede pagar con tarjeta de crédito, se puede pagar con transferencia bancaria. Los despachos son súper rápidos, no hay por dónde perderse. Y ahora me anuncio a mí mismo. Después de mucho tiempo que rechazamos invitaciones a hacerlo, ahora estamos organizados de otra forma y lo podemos hacer. Estamos aceptando invitaciones de empresa para que vuestro servidor dé una charla sobre el tema que la empresa elija y que yo pueda hacer. Si me piden un tema que yo no puedo hacer, voy a decir que no. Tengo harta experiencia en eso, hace años atrás, antes del COVID, antes de todo lo que ha pasado en Chile en los últimos 3-4 años, yo hice muchísimas. Estuve en, no solo en conferencias en empresas, sino que en foros, en muchas cuestiones sé hacerlo. Me gusta hacerlo porque es bueno tener relación con el público, recibir preguntas, respuestas, cosas que aquí no puedo hacer, salvo por los comentarios en YouTube, pero tampoco hay ahí mucha comunicación. Así es que estoy disponible, si usted quiere, su empresa quiere tener a vuestro servidor en una charla, o serie de charlas, ustedes verán, propongan lo que quieran, entren a elvillegas.cl y van a encontrar una sección en donde, si usted la pulsa, va a llegar a un sitio donde le van a pedir algunos datos, cómo se llama usted, cuál es esa firma, qué es lo que quieren, etcétera. Ve ahí el formulario y póngase en contacto con nosotros. Y bueno, estamos entonces yendo a una noticia internacional que, como les digo, ya no es internacional. Es el caso Trump. Trump, que está muy iracundo y con buenas razones, porque lo han punceteado de una manera brutal, dijo que si él no es elegido, porque él asume que él va a ganar, dada la cantidad de ventaja que le da sobre Biden todas las encuestas en Estados Unidos. O sea, él asume que eso es real y que ganaría. Entonces, si no gana y cree que una vez más, digamos, una triquiñuela, dijo que habría un baño de sangre. Y supongo que esa declaración de él no está diciendo voy a iniciar un baño de sangre, sino que está diciendo algo que podría ocurrir. Pero lo van a acusar de que está incitando un baño de sangre. Fíjense ustedes que Trump, a quien han querido destruir desde el primer día, cuando era precandidato, después cuando fue candidato, después cuando fue presidente, y ahora, para que no sea presidente de nuevo, saben ustedes, tiene 91 causas contra él. Y si ustedes las examinan una por una, que se puede hacer con paciencia, no hay ninguna que se sostenga. Y la más notoria, por lo absurdo, es la de que lo acusan de iniciar una insurrección. Yo en mi vida, y he leído mucha historia, había visto una insurrección que consiste en un montón de gente desarmada, entre las cuales había unos tipos vestidos como Tony y que andaban muertos en la risa, que era una de las chacotas, entrando a un local. En este caso fue el edificio del Congreso. Eso no es una insurrección. Eso es una toma, si ustedes quieren. Eso es un tumulto. Eso es una protesta. Eso es un batifondo, no es una insurrección. Una insurrección es un proceso organizado, como el que vivimos en Chile. Un proceso organizado con grupos profesionales que hacen determinadas cosas. No hubo tal cosa ya. Pero lo acusaron de insurrección. Quedó clavada la palabra insurrección. La prensa, que en un 90% por lo menos es anti-Trump, la ha sacralizado esa palabra, no salen de ella, la dan como un hecho de la causa, que hubo una insurrección y que por lo tanto hay que ver ahora cómo lo condenamos, cómo lo juzgamos. Pero no hubo insurrección. Hay otras cosas también. Todos los cargos son muy dudosos y algunos francamente absurdos. No tienen ningún sostén, ni uno. Uno por uno. Yo lo revisé uno por uno. Me tomó semanas de semana. Partí con uno, después de dos. Yo no estoy diciendo con esto que soy trumpista, que yo si fuera norteamericano votaría por Trump, no sé, es que lo que haría, a lo mejor no voto por ninguno. Yo no estoy diciendo que Trump es la solución de Estados Unidos, estoy diciendo simplemente que lo quieren destruir. Y que detrás de esto hay un partido demócrata que se ha convertido en cualquier cosa menos en un partido demócrata. Se ha convertido en una aquelarre, en una... Es cuestión de ver incluso a la gente que forma parte ahora del partido demócrata, los que han llegado al Congreso. Toda clase de grupos raríficos, así inmigrantes recién llegados de Asia, de países musulmanes que llegan con toda la cobertura al Congreso. Es un asunto que no tiene pie ni cabeza el Partido Demócrata, francamente. Una demostración de esto es lo que comenté el otro día, en el sentido que el señor Chalmers, que es el que dirige a los demócratas, con todo desparpajo le pide a Israel que hagan una nueva elección, como si las elecciones se hicieran a petición de los críticos de Estados Unidos. Una elección para sacar a Netanyahu y poner a otro que esté más dispuesto a la paz. O sea, que esté más dispuesto a dejar que sobreviva a Hamas y que en 2 años más vuelva a repetir el ataque o peor. Es una cosa increíble. Bueno, yo no digo con esto, insisto, que creo que Trump es la solución. Creo que ya Estados Unidos está en una situación tal de deterioro político, cultural y en muchos otros sentidos, incluso militar, que por nada, tenemos una persona con déficit cognitivo en la presidencia y tenemos una persona realmente perturbada emocionalmente, porque creo que es así, que se llama Donald Trump. O sea, vean en la naturaleza los candidatos y vean la naturaleza los seguidores. Porque yo creo que cuando Trump hablaba de un baño de sangre, estaba pensando en esos personajes hiperrepublicanos que hay en Estados Unidos, que ustedes ven en las películas y en las series, esos tipos de barba, guatones, que pasan metidos en una cervecería y que andan en moto con una mina detrás colgada, agarrada. El tipo de, digamos, de superderechistas, que les gustan las armas, que van a disparar a unos bosques y tienen unos grupos. Bueno, esos gallos son capaces de cualquier cosa. Grupos como esos están llenos en Estados Unidos. Es un país que al borde de la histeria realmente, y armado hasta los dientes. Entonces, claro que podría haber un baño de sangre. Claro que sí. Bueno, y quiero felicitar a Putin, ¿eh? Ganó con un 88, casi un 88%. Por lo menos ese era el porcentaje que llevaba con el 32% de los votos. Las comedias que montan estas personas. Lo felicito por ser un gran conservador de los grandes valores tradicionales del comunismo. Las elecciones manejadas así. Los opositores, que no se atreven casi a mostrarse esta vez, hicieron una acción. A las 12 del día fue el llamado, todos los opositores de Putin que fueran al mismo tiempo los locales de votación, y eso se convirtió, por lo tanto, en una especie de manifestación por default. Porque ¿qué podía decir la policía que no pudo hacer nada? Esta gente iba a votar, simplemente. Si se les estaba llamando a votar. Bueno, llegaron al mismo tiempo a las 12, como resultado de este llamado de un opositor. Y se entrevistó alguno, y por supuesto algunos iban a votar por un candidato, cualquiera que no fuera Putin, otros iban a romper el voto, otros iban a poner en el voto el nombre de este gallo que mató, literalmente, seguramente Putin, en Navalny. Fue una pequeña demostración, no tan pequeña, porque hasta ese momento los locales de votación estaban bastante pelados, iban puras viejitas que viven de la pensión del Estado ruso. Esa es una de las bases electorales de Putin, son los muy viejitos y viejitas sobre todo, que viven de una pensión, no tienen otra cosa, se caerían muertas de hambre, sino por la pensión que les da el Estado. Son clientes del Estado, clientes de Putin. El tema de las pensiones en Rusia es muy interesante, lo estudié hace un tiempo atrás, algún día voy a, no sé si hacer un programa de eso, no creo que les interese mucho, pero es una palanca electoral en Rusia el sistema de pensiones. Muy interesante. Bien, felicitemos entonces a Putin, que ahora va a estar en el gobierno hasta el 2030 siendo de las suyas. Suponiendo que llegue al 2030, quién sabe. Y amigos, termino rápidamente antes de entrar al libro que les voy a mostrar, que tengo acá. Remodeling, una empresa para remodelar su casa en términos de paredes, pisos, muebles de cocina y lo que a usted se le frunza. Tienen arquitectos, tienen pintores profesionales, especialistas en suelo, puros profesionales certificados que hacen bien la pega. Sigo con Hey, el corredor de propiedades que usted ubica en heypropiedades.cl, que vende todavía, tienen métodos especiales, trabajan todo el día y se dedican a pocas casas. Esa es una de las claves del asunto. Y no olvide, amigos, que empezó el ajedrez en espacioajedrez.com. Usted todavía puede entrar a los cursos, usted puede en cualquier momento integrarse a los cursos, son vía Zoom, son muy accesibles monetariamente, andan alrededor de las 20 lucas. Hay otras cosas que son más baratas, ser parte de un club donde hay muchas actividades, 10 mil pesos por ahí. Los cursos son para toda clase de personas, para gente que sabe ajedrez, para gente que no sabe nada, para gente joven, para gente mayor, están separados por edades, se pasa bien, los niños aprenden no solo a jugar ajedrez, eso sería lo de menos en realidad, aprenden a pensar con orden, aprenden a priorizar, aprenden a ser lógicos, aprenden a tener memoria, aprenden a ser emocionalmente resistente, perseverante, a concentrarse, todas esas cosas les van a servir toda la vida para todo. El libro que les voy a mostrar, amigos, tiene que ver con lo que estamos viviendo, un periodo de guerras. El otro día les mostré la Segunda Guerra Mundial de John Keegan y ahora les muestro la Primera Guerra Mundial del mismo autor, que como les dije la vez anterior, es un autor de temas militares muy, muy respetado, muy reconocido por su calidad. Aquí lo tengo marcado, ustedes ven, esto lo leí hace tiempo. Esta guerra, amigos, está en el origen no solo de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial brota la Segunda. Está en el origen del fin de todo un mundo, de la Belle Époque, y en el inicio de la modernidad desenfrenada que conocimos en el siglo XX y que ahora está llegando al paroxismo en el siglo XXI. Esta guerra fue, yo diría, más fundamental que la Segunda, que fue una continuación con más muertos incluso. 75 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial. En esta murieron menos, pero una cantidad también de muchos millones. Esta fue la guerra que terminó con una civilización, se podría decir. Y aquí está muy bien explicado y contado, porque Keegan además escribe muy bien. Sobre todo, muy apasionante, casi tanto como la guerra misma, como las acciones militares ya, es el preludio. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo fue que naciones europeas, aparentemente interesadas en simplemente en hacer negocio, en vivir en paz, terminaron en esa tremenda carnicería que fue la Primera Guerra Mundial? Bueno, amigos, sería todo por hoy. Mañana estamos con Nicole Rodríguez, como todos los martes. Nos vemos. Chao.